¿Qué tal, amigos y amigas de la industria? Bienvenidos. Este es un nuevo podcast en telesemana.com. Como ustedes ya saben, la semana pasada estuvimos desde Los Ángeles con Leticia Pautasio contándonos acerca de lo que se había comentado, lo que se había dicho, las repercusiones de Perspectivas 2018. En podcast anteriores también hablamos de dispositivos, de fibra, de satélites, de competencia, de todo un poco, pero hoy vamos a hablar de un workshop organizado por telesemana.com bajo el nombre Estrategias para la monetización de nuevos servicios y modelos de negocio de la economía digital. Se hizo en Chile la semana pasada, tuvo lugar en Argentina en esta semana y queremos saber un poco de qué se habló, cuál fue la recepción de la industria de estas charlas, y para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, y a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo andan, chicos?
Leti, tú primero.
Oh, hola. Me toca a mí. Yo estaba esperando que hablaras vos porque te nombró primero. Muy bien, Nico. ¿Cómo están todos?
Por aquí todo bien también. Gracias, Nico.
Muy bien, Rafa, entonces empezamos con vos. Si te parece, comentanos un poco sobre tu presentación, sobre qué se charló. Y la pregunta inicial que te voy a hacer es, ¿qué es la 5G, Rafa?
Gracias, Nico. Bueno, el workshop se llevó a cabo, como decías, en Chile y Argentina con la idea de explicarle a los operadores los modelos de monetización en las redes de telecomunicaciones. No tanto si es en 4G o en 5G, sino obviando ese factor de cambio tecnológico, pensando que hay cosas que ya se pueden hacer, que no hace falta esperar a la 5G. Y lo que sí es verdad es que mi presentación en realidad apuntaba un poco hacia la 5G con la idea de desmantelar o desmontar que la 5G en sí misma venga a responder las preguntas fundamentales sobre el modelo de negocio y la monetización de las redes. Es decir, parece, como ha sucedido ya con cada generación móvil que viene, parece que esta viene a resolver una serie de problemas, no al mercado en sí mismo, sino a los operadores. O sea, les viene a resolver una papeleta de el modelo de negocio y de cómo monetizar y de cómo rentabilizar esas inversiones, o que esas inversiones tengan un sentido desde el punto de vista de recuperación de la inversión. Para ello, efectivamente, me preguntas qué es la 5G, porque así empezaba yo mi presentación, preguntándole a la audiencia de los dos workshops, tanto en Chile como en Argentina, qué era la 5G. Y la definición que nosotros dábamos desde Telesemana era una definición que en ningún caso mencionaba ni al RAN, ni velocidades de transmisión, ni latencias muy ultra bajas, sino que simplemente exponíamos que para nosotros la 5G tenía que ser, si era algo, tenía que ser la transformación del operador en una plataforma tecnológica y de negocios que permitiera llegar a múltiples alianzas con muchas empresas para casi te diría que seguir el lema de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno, que parece que es un poco lo que se lleva en el mundo de la economía digital, donde parece ser que ese es el esquema que parece funcionar, ¿no? Donde uno es para todos y todos es para uno, y hay esa relación donde a veces tú eres el protagonista, donde a veces tú eres un actor secundario o un actor de apoyo para otro negocio, ¿no? Así que bueno, lo que sí quisimos dejar claro en los dos casos, y creo que quedó bastante claro, es que teníamos que apartarnos de la visión de que la 5G era simplemente una mejora del RAN o una mejora del backhaul, que era una cosa mucho más, que iba mucho más allá de la radio, y que potencialmente la 5G es un sistema que en llegado a un punto está más asociado desde nuestro punto de vista a la virtualización de la red, a NFB y SDN, que a este nuevo estándar de radio que ya se ha congelado en el 3GPP y en el cual se están haciendo pruebas y que se anuncian cosas y se anuncian velocidades y se anuncian velocidades de transmisión a altas velocidades, etcétera. Intentamos apartarnos de esta definición como intentando sacarle un poco de valor a la radio, por decirlo de alguna forma, que tradicionalmente es la mayor, donde el operador tiene que invertir tradicionalmente más dinero, ¿no? En lo que es la parte del RAN, es cuando hablamos de las inversiones de un operador, el RAN se lleva la mayoría de estas inversiones por la complejidad, por tener que llevar la infraestructura a muchos sitios, etcétera, ¿no? Es un poco la piedra angular del operador. Bueno, quisimos apartar al operador de esa visión y llevarle más a la parte de que no pensara tanto en el RAN cuando le hablan de 5G, intentara incluso, cuando se le acercan los proveedores de tecnología, que no le vendan que la 5G es un mejor RAN.
Muy bien, Rafi, teniendo en cuenta todo esto que mencionás, hablaste un poco también del tema de la inversión, ¿cómo monetizarlo, estas inversiones, cómo monetizar estos esfuerzos que tiene que hacer la industria?
Bueno, nosotros le preguntábamos, verdaderamente nosotros no lo sabemos, o sea, nosotros en el fondo no lo sabemos porque creemos que el modelo de negocio de los operadores viene a ser un modelo donde ellos tienen unos activos de red, que serían unos activos que permiten la comunicación. Supuestamente la comunicación es una cosa que es inherente del ser humano y por lo tanto no existe una no demanda por comunicarse en múltiples formatos. El ser humano se comunica con la mirada, con el tacto, con la voz. O sea, hay muchos elementos que permiten la comunicación entre los seres humanos y es algo que buscamos constantemente. El ser humano no le gusta estar aislado y por suerte eso es una ventaja que tiene el operador. Tiene estos activos y lo que está pensando siempre el operador es cómo rentabilizo estos activos, con qué servicio, cómo lo hago. Está pensando y dándole vueltas a este tema a medida que que fuera de su ámbito, en el ámbito más de proveedores en la nube o proveedores over the top, ahí se van generando cosas y se van probando cosas, ¿no? De múltiples maneras. Algunas triunfan, otras no. Algunas consiguen una escala mundial tremenda y terrible, como le pasa a los grandes OTTs. Pero el operador no acaba de encontrar su lugar. En algunos casos cree que la regulación le juega en contra, en otros casos cree que la escala le juega en contra al no tener alcance mundial. Siempre busca excusas para que sus activos de red se encuentren como en déficit con respecto a los OTTs, cuando en el fondo son unos activos muy importantes que hay que saber sacarles partido. Nosotros entonces, viendo que el mercado no tiene muy claro, porque ahí presentamos en el workshop algunas frases de algunos CEOs, CTOs y vicepresidentes de varios operadores como KT Telecom o como British Telecom, que van hablando de SK Telecom, por ejemplo, también de Corea, o el CTO de China Telecom Research Institute. Esta gente que va comentando cosas recientes sobre todo en el Mobile World Congress de la 5G, y todos hablan de... ponen muchas dudas sobre el modelo de negocio. Es decir, más que dudas, directamente hablan de que no hemos encontrado todavía el modelo de negocio adecuado que justificara las inversiones de la 5G, si la 5G la seguimos entendiendo como más velocidad y menor latencia. Ahí es donde ellos no encuentran una justificación porque no ven que haya un equivalente entre incrementar la velocidad y reducir la latencia y aumentar los ingresos. Esto lo han visto sobre todo pasando de 3G a 4G y sobre todo lo vieron pasando de 2G a 3G cuando aún no teníamos claro el tema de los datos y no, se nos vendió inicialmente que los datos iban a ser una gran panacea para los operadores de telecomunicaciones, y ya vimos que no, ¿no? Y el paso de 3G a 4G acabó de demostrarnos que mayor velocidad y menor latencia no equivale a mayor ARPU ni mayores ingresos. Los ingresos se han mantenido planos en general en todo el mundo para los operadores móviles de todo el mundo. Y entonces el miedo que hay, y con razón, porque hay ya datos, digamos, empíricos para corroborar esta conclusión, es que ir a la 5G, aumentar velocidad y reducir latencia, no va a tener tampoco un impacto significativo en el ingreso del operador, ¿no? Por lo tanto, intentamos, como te decía, decirle al operador, mira, nosotros no sabemos cómo monetizar la 5G, no voy a venirte yo al workshop a decírtelo, porque si yo supiera cómo monetizar la 5G posiblemente estaría en otra posición en el mercado. Lo que sí te puedo decir es que creo que hay un ecosistema de jugadores ahí fuera, que pueden ser OTTs o que pueden ser desarrolladores o que pueden ser otro tipo de jugadores, que estos quizás estén dispuestos a probar cosas que se apoyen en tus activos de red para que si hay éxito, moneticéis los dos. Y cuantos más de estos tu red sea capaz de absorber y más pruebas se sea capaz de realizar, de prueba y error, que es también una cosa muy, muy importante en el aprendizaje del ser humano, la prueba y el error. Por eso los americanos o los mundos de los proveedores del cloud te hablan del fail fast, el fallar rápido. Lo que quieren es incentivar que la pifies muy rápido, porque así aprendes muy rápido y encuentras verdaderamente aquellos servicios que verdaderamente te traen el ingreso y te son provechosos, ¿no? Pero para ello tienes que incentivar la cultura del fallo. Esta es una cultura que en los proveedores de telecomunicaciones no existe, porque justamente existe la contraria. En los proveedores de telecomunicaciones están acostumbrados al no fallo. Todo lo que se hace en telecomunicaciones lleva tanto tiempo el ponerlo en marcha por la cantidad de pruebas y repruebas y constataciones que se hacen para garantizar estos 5-9 de disponibilidad del servicio, que hacen que el fallar rápido no esté dentro de la cultura organizativa de un operador. Es justo lo contrario. El operador, cualquier cosa que hace, tiene que funcionar. Y un OTT lo que quiere es que casi todo falle para encontrar muy rápido aquello que sí funciona. Entonces, bueno, nosotros les dijimos que para entrar en esa dinámica, la única forma de hacerlo es flexibilizar lo que se llama en inglés el onboarding de los socios en la red, es decir, que haya empresas que puedan entrar rápido en la red, juguetear con un servicio que ya tenga un esquema rápido de monetización compartida, y si falla, pues este OTT pueda rápidamente salirse de la red sin que eso al operador le suponga un quebradero de cabeza de integración, como supone hoy en día, ¿no? Que cualquier empresa que se intenta como acceder a los activos de red del operador, pues le lleva mucho tiempo. Solo hay que poner el ejemplo del reciente acuerdo firmado entre Netflix y Telefónica, donde el primer mercado parece que va a ser España a finales de este año, y hemos tenido el anuncio ahora. Yo les decía a la gente del workshop, vosotros imaginaros que a Telefónica se le ocurre llegar a este mismo acuerdo con HBO, con Hulu y con Amazon Prime, que son también proveedores de... o con Disney, y que son también proveedores de contenido, y se quiere integrar y quiere que el catálogo esté integrado dentro, y quizá quiere facturar en nombre de estos proveedores y llevarse un porcentaje por hacer esta gestión. Claro, si cada vez que tengo que integrarme con uno de estos son 6 meses, y quizá ni siquiera lo puedo hacer a la vez porque tengo que poner muchos recursos para hacer la integración, pues si me estoy integrando cada 6 meses con uno, solo en un mercado, que es el español, pero luego me lleva otros tantos meses integrarme en el resto, pues imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Que quizá para cuando consigues integrarte con el cuarto proveedor o socio, estás hablando a 2 años vista de ahora o 3 años vista. Es intolerable, digamos, esto a nivel usuario, a nivel de mercado, ¿no? Más que nada porque quizá a mitad de camino te das cuenta que estos proveedores OTT no te dan lo que esperabas o no se producen las sinergias que esperabas. Por lo tanto, tienes que empezar a desmontar esa integración. Esto es lo que decíamos un poco, que tienen que, más que la 5G ser el RAN, el operador tiene que flexibilizar esa parte de su red, la parte de TI, para permitir que, si se anuncia algo con Netflix, Netflix pueda integrar su catálogo en una semana, pongamos, ¿no? O en días, no en meses. Esto estamos lejos, se está trabajando en la parte de virtualización, y nuestra apuesta era que en lugar de ir tan rápido en gastarse millones en espectro y en red de RAN, se intentara meter más recursos a la parte de la virtualización y de crear este ecosistema dentro de la red del operador, para poder tener todos estos socios lo antes posible, porque creemos que mejorando las redes LTE, yendo a LTE Advanced, se consiguen ya velocidades y latencias lo suficientemente atractivas para que incluso estos desarrolladores jugueteen con cosas que hoy en día no sabemos ni que podemos hacer, o servicios que hoy en día no contemplamos, ¿no? No hace falta ir a la 5G. Así que un poco el mensaje que dimos fue este, y como te digo, trajimos citas de CTOs, VPs y CEOs de operadores de todo el mundo que tienen estas frases diciendo: no tenemos claro el modelo de negocio, Telesemana tampoco lo tiene, pues como ninguno lo tenemos claro, invitemos a muchas empresas a que utilicen la red para que alguna dé con la tecla, y como estaremos en un esquema de compartir ingreso, pues el éxito de nuestros socios será el éxito del operador.
Muy bien, Rafa, y ante esta batería de realidades que seguramente no son ajenas para la industria, pero dichas todas juntas, asusta un poco. ¿Qué decían los CEOs, los CTO de operadores, fabricantes? ¿Cuál fue su reacción ante esta realidad que vos bien señalaste y que reforzaste también con dichos de ejecutivos de altos mandos?
Bueno, yo lo que te he comentado es la parte de los operadores, o sea, cómo se posicionan los operadores cuando dicen que tienen duda. Los fabricantes tienen un discurso parecido pero diferente, y creo quizá aquí Leticia tiene algunas novedades más profundas que yo, porque yo esta semana, como estuve con los workshops, hay cosas que no he podido seguir, y creo que ha habido un reporte de Ericsson por ahí que nos da alguna pista, ¿no?, de lo que piensan los proveedores.
Ha llegado varios reportes, en realidad dos. Está el Ericsson Mobility Report, que se publicó la actualización esta semana, y uno que a mí me interesó bastante, que tenía que ver con una encuesta que hizo el propio fabricante para ver qué era lo que estaban esperando en realidad los consumidores finales de la 5G. Porque sabemos lo que piensan más o menos los operadores, Rafa lo pudo explicar bastante bien, sabemos lo que piensan un poco los fabricantes, que siguen mostrando los beneficios de la 5G como una mejora importante en la velocidad, una mejora importante, también en la latencia, las nuevas capacidades que trae como Network Slicing, que hablamos más de una vez sobre las ventajas que puede traer para la industria. Pero bueno, Ericsson acá se focaliza en qué es lo que espera el usuario final. Y es interesante porque lo que vemos que el usuario final, según la encuesta que hizo Ericsson, no espera demasiado de la 5G, espera lo mismo que esperaba quizás de otras tecnologías, espera mayor velocidad, espera mayor calidad de servicio, lo mismo que quizás esperaba cuando teníamos 3G y estábamos esperando que llegara 4G. Interesante algo que dice Ericsson y que va en línea un poco con lo que comentaba Rafa recién. Ellos ponen en su reporte que no se va a pagar más por 5G, o sea, no se va a pagar más por la conexión o por la banda ancha solo porque eso se esté ofreciendo sobre 5G. Y eso es lógico. Vimos que las conexiones no aumentaron de precio por pasar de 3G a 4G, ¿por qué van a aumentarlo ahora con 5G? Por más capacidades de mayor velocidad o calidad de servicio que puedas ofrecer. El usuario no está dispuesto a pagar más, con lo cual allí no va a haber posibilidad de monetización, por más que la misma empresa a principios de año en el Mobile World Congress decía que la aplicación comercial primera de 5G iba a ser banda ancha, ¿no? Banda ancha enriquecida. Quizás sea la primera aplicación, pero no va a ser la aplicación que va a monetizar esta nueva red. Y algo interesante que traía Huawei hace relativamente poco también, era que el usuario final no iba a encontrar una diferencia fundamental en el servicio ofrecido en 4G con el servicio ofrecido en 5G. Por lo menos no en banda ancha, no en este tipo de aplicaciones que se conocen hoy. Ericsson llama a buscar nuevos servicios de valor agregado por encima de la conectividad, más allá de la velocidad, pero tampoco tiene ningún caso de uso o modelo claro para el usuario final. Así que bueno, va en línea un poco con lo que estaba comentando Rafa y con este desconocimiento de la industria de cómo monetizar la nueva tecnología móvil.
Sí, además creo que los operadores tienen que tener en cuenta, y efectivamente yo estoy de acuerdo tanto con Ericsson como con Huawei, en el sentido de que el usuario final, aparte hemos visto estudios por ahí, donde llegados a una cierta velocidad, incluso en la banda ancha fija, cuando hablamos de fibra, cuando un usuario pasa de 100 megas a 300 megas, por ejemplo, en su día a día de navegación casi no lo nota. Y no lo nota a veces porque la velocidad no sea más rápida, sino porque le cambian el ancho de banda, pero él, por ejemplo, no cambia su notebook, por ejemplo, su portátil, ¿no? O su desktop o su computador de escritorio. ¿Qué pasa? Que quizás este computador de escritorio tiene una serie de limitantes que van más allá de la velocidad. Por ejemplo, quizá tiene un RAM, una memoria RAM más chica, o tiene para sostener, digamos, ¿no? La velocidad. O sea, tiene una serie de requisitos el dispositivo final que incluso al usuario no le permitiría poder notar esa diferencia con respecto al cambio de velocidad, porque su propia máquina no es capaz de absorberla y le siguen tirando la misma velocidad que tenía, es decir, no tiene esa percepción de diferencia, ¿no? Entonces empezamos a entrar ya en factores que incluso trascienden la red, ¿no? Que debería haber un cambio prácticamente de todos los dispositivos del usuario si lo que estamos intentando es que note más la velocidad y la latencia y pueda verdaderamente notar ese gran salto cuando uno pasa de 100 megas a 300, ¿no? Por ejemplo, porque 100 megas es tanto, permite ya con los servicios actuales tantas cosas que cuando pasas a 300, pues no hay una, digamos, el usuario no le merece la pena gastarse más porque le den 300. Habitualmente el upgrade a 300 es porque el operador te lo ofrece dentro del esquema que, por lo menos en Europa, dentro del esquema que uno ya tiene, ¿no? No es un incremento del precio, sino simplemente es un incremento de la capacidad que te ofrece en el hogar. Con la 5G nos vamos a encontrar con algo parecido, que la 4G, en principio, cuando uno la experimenta, es tan robusta, porque es bastante robusta la 4G, de hecho en algunos casos es mejor hasta que la DSL, por ejemplo. Claro, el usuario con la 5G posiblemente no note eso, y depende del dispositivo que tenga, quizá la limitante ya no sea la red, sino que sea el propio dispositivo, incluso siendo un dispositivo de los primeros que se lancen en la 5G, ¿no? Que tendrá que tener una serie de atributos también dentro del silicon que permitan que se pueda aprovechar esa transmisión de datos que le ofrece la red. Por lo tanto, si un usuario no es capaz de distinguir entre 4G y 5G, o no percibe esa mejora o esa diferencia, es imposible pedirle que pague más por algo por lo que no nota diferencia, ¿no? Y ahí es donde evidentemente encontramos un problema principal en el modelo de negocio, que si no hay forma de demostrar la mejora, no hay forma de cobrar por ella.
Incluso, perdón, hablando de este tema de dispositivos, algo interesante que es, las redes 5G van a empezar ahora, pero los dispositivos, porque algunas empresas han dicho que iban a lanzar en 2018, pero los primeros dispositivos recién, tipo smartphones, ¿no?, van a estar en el 2019. Y además, este mismo informe de Ericsson que hablaba hace un ratito, comenta que la mitad de los consumidores que entrevistaron ellos van a actualizar su dispositivo a 5G una vez que la red ya tiene por lo menos un año de lanzado, ¿no? Hay un porcentaje menor de 18% que lo harían ni bien la red esté disponible, porque son early adopters, obviamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta también esto, ¿no? El recambio de dispositivos, como decías vos, porque son los que habilitan al final las capacidades de esa red.
Sí, yo creo que el tema del, o sea, lo que nos estamos encontrando en realidad, que es quizá lo que tenemos que intentar apartarnos de ese camino, es que todo lo que estamos explicando, mejoras del RAN, reemplazo de dispositivos, no es nada nuevo en relación a tecnologías anteriores. Cuando se lanzó el LTE no había dispositivos, se tardó un tiempo, la gente usaba los dongles para conectarse con el laptop como pruebas iniciales, empezaron a salir unos dispositivos. Habitualmente los primeros dispositivos tienen problemas de batería porque no se ha acabado de entender bien la tecnología, y como tiene más capacidad de transmisión, pues consume más batería. Bueno, una serie de detalles que al principio pues generan un pequeño problema que retrasa un poco la adopción de la tecnología. Pero bueno, eventualmente ya sabemos que, bueno, pasan 2, 3, 4 años y efectivamente todo el mundo, la mayoría, ya ha hecho un reemplazo, porque también los fabricantes nos fomentan a reemplazar el dispositivo lo antes posible para con algunas mejoras, que algunas son también más notorias y otras menos notorias, ¿no? Que a veces es más difícil también incorporarle cosas al dispositivo para llamarnos la atención. Pero esto lo hemos vivido. El tema es que si lo vivimos otra vez a la misma velocidad y con la misma estrategia, lo que vamos a conseguir son exactamente los mismos resultados. Y justamente hay unos resultados de los cuales el sector se quiere apartar, ¿no? Entonces, si entramos en la dinámica de siempre, lo que vamos a conseguir es lo de siempre. Y ahí es donde creo que el sector tiene que hacer una reflexión interesante y profunda de para qué estamos lanzando la 5G y si los tiempos de lanzamiento de esta nueva 5G son verdaderamente necesarios acelerarlos, o quizás hasta convendría retrasarlos, ¿no? Convendría prepararse mejor en la 4G, en la parte de virtualización, tener más claro dónde vamos con esta parte. Parece que como que hay una idea de ir más rápido en el RAN que en la virtualización. También es más fácil ir a un nuevo RAN que virtualizar, por lo que estamos viendo en el mercado. La virtualización no es tan fácil como se pensó o se decía inicialmente. Todo y que había voces que alertaban, ¿no?, que íbamos a tener un proceso de más complejidad antes de tener más facilidad al ir a NFB, con lo cual un poco había gente que ya alertaba de esta situación. Pero creo que hay que preguntarse, el sector se tiene que preguntar por qué está queriendo acelerar, por qué hay operadores con tanta necesidad de ir a la 5G. ¿Contra quién están compitiendo verdaderamente y cuál es el beneficio que van a obtener por ir a la 5G? ¿No? Yo estoy hablando de los AT&T, Verizon, NTT Docomo, SK, KT, todos estos operadores que son Telia, que son los primeros que están lanzando y que ellos mismos reconocen, por ejemplo, que para la 5G tienen que tirar mucha fibra, que tampoco es barato. Por lo tanto, una de las premisas que pedían los operadores ya hace 4, 5, 6 años, que decían, la 5G tiene que tener unas premisas fundamentales muy importantes. La primera es que más velocidad y menor latencia no nos interesan, excepto que sea monetizable. Bueno, hemos llegado a un punto donde estamos a punto de lanzar estas redes 5G y aún no hemos descubierto cómo monetizar mayor velocidad y menor latencia. La segunda era, que era como una especie de lista de los Reyes Magos, decía, necesito que implementar la 5G sea más barato que LTE. Bueno, ya estamos viendo, y ya alertas de todos los operadores, que esto no va a ser así, porque la tecnología inicialmente va a ser más cara que LTE y además necesitamos mucha más fibra, con lo cual la inversión total en CAPEX sería superior. No significa que el operador va a invertir más, porque ya hay operadores que alertan que el ratio de CAPEX que van a invertir en 5G no va a desviarse de lo que es la 4G. Por lo tanto, si la 5G es más cara que la 4G, el despliegue de 5G debería ir más lento que la 5G si asumimos que los ingresos se mantienen planos y que el ratio de inversión sobre los ingresos se va a mantener en la 5G con la 4G, teniendo en cuenta además que se va a seguir invirtiendo en 4G, con lo cual podemos esperar que quizá se está haciendo mucho ruido en despliegues 5G y potencialmente las señales nos indican que el despliegue va a ser lento, ¿no? Y eso no quita que no escuchemos mucho a los operadores hablar del tema. Así que hay señales, desde mi lado diría que hay señales encontradas sobre los operadores que siguen teniendo la tendencia a querer venderle al mercado ser el primero en 5G, como si ser el primero a algún operador en el pasado, ser el primero en 3G o en 4G, le haya supuesto en el largo plazo una ventaja competitiva sustancial en captura de usuarios y en captura de ingresos. Y creo que eso no se ha producido y por lo tanto sigo sin entender por qué volvemos a entrar en esta dinámica de a ver quién es el primero que lanza la 5G cuando son los propios operadores que reconocen que si solo es mayor velocidad y menor latencia, eso no provoca nada, ¿no? Es todo un poco contradictorio. Quizá yo empezaba en un momento dado hablando del ser humano, que le gusta comunicarse, que es parte del ser humano, que fallar y cometer errores es parte del ser humano. Bueno, pues quizá el no salir de las dinámicas y ser repetitivo también es parte del ser humano y por eso estamos repitiendo una y otra vez los mismos errores.
Bien, podríamos seguir horas con este debate, pero queremos dejarlo acá para no pasarnos del tiempo habitual. Debatimos presentaciones, percepciones de la industria respecto a los restos que presenta la 5G. Esto surge de el workshop Estrategias para Monetización de Nuevos Servicios y Modelos de Negocios en la Economía Digital, workshop organizado por telesemana.com, que tuvo lugar la semana pasada en Santiago de Chile y esta semana en la bella ciudad de Buenos Aires. Y Nico, muchísimas gracias.
Perdón que te interrumpa, sí. Nico. No puedo no decir que el workshop estaba patrocinado por Amdocs. No es mi lugar, tendríamos que avisar a marketing para que hiciera este pitch. Pero tengo que hacerlo porque evidentemente gracias a Amdocs podemos ir divulgando estos mensajes a los operadores en estos dos mercados.
Muy bien, perfecto. Entonces, dicho esto, te saludo, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias, Nico, te también te saludo, un abrazo a toda la audiencia también.
Muy bien, gracias Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Gracias, Nico, como siempre, y gracias a todos por escuchar.
Y amigos y amigas de la industria, dejamos aquí, pero solo por una semana, porque en 7 días presentaremos un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.